alquimia, alas para tus palabras, fuego para tus sentidos, la cita entre la literatura y el arte. Buenas tardes, amigas, amigos de Alquimia de las Palabras. Estamos ya en una nueva emisión de nuestro programa, de nuestra revista cultural especializada en literatura y en artes. En esta tarde de martes tenemos un invitado especial. De hecho, este programa hace un homenaje a uno de los mejores escritores latinoamericanos. Me refiero a Julio Florencio Cortázar, este escritor argentino que innovó la literatura, que fue un del siglo anterior y todavía sigue marcando a nuevas generaciones de escritores. Memorias y palabras. Vamos a tener una entrevista realizada en años anteriores a Cortázar, donde nos cuenta un poco su manera de escribir, donde hay una lectura de sus textos y donde ustedes van a irse involucrando en el ser, en el sentir de este gran escritor, Julio Cortázar.
Alquimia de las palabras, todos los martes a las 5:30 por Flaxo Radio.
Cortázar es un escritor argentino que nació en Bélgica el 26 de agosto de 1914 y murió en París el 12 de febrero de 1984. Hace pocos días se realizó en el mundo entero varios homenajes a Cortázar y nosotros nos sumamos a esta celebración. Cortázar fue un escritor, traductor e intelectual de nacionalidad argentina y francesa. Él nació en Bélgica, pero tomó la nacionalidad francesa como una opción en protesta contra el gobierno militar argentino de las dictaduras allá en los años 70-80. A Julio Cortázar se lo considera como uno de los autores más innovadores y originales de su tiempo. Es el maestro del relato corto y la prosa poética. Tiene una narración muy breve en general y ha sido el escritor de importantes novelas que inauguraron en América Latina una nueva forma de hacer la literatura y de ver el mundo, rompiendo los modelos clásicos mediante las formas de irrumpir en una nueva linealidad temporal en la manera de escribir. Un texto clásico por el que recordamos a Cortázar es Rayuela. Julio Cortázar vivió en Argentina, pero también residió una buena parte de su vida en Europa. Compartió sus vivencias entre Italia, España, Suiza, Bélgica, Francia y París, la ciudad que lo albergó durante tantos años. Fue un reconocido traductor del UNESCO y un escritor significativo para América Latina, estuvo incorporado como parte del boom literario de Latinoamérica. Parte de su obra, de su obra literaria, de sus creaciones, están en varios géneros: la novela, la prosa breve, los cuentos. Entre las novelas tenemos a Rayuela, publicada en el año de 1963, 62 modelos para armar en 1968, Divertimento en 1986, El examen, escrita también en ese mismo año, Diario de Andrés Fava, también escrita en 1986. Entre prosas breves, Historias de Cronopios y de Famas, escrita en 1962, y Un tal Lucas, escrita en 1979. Sus cuentos son muchos. Citamos aquí algunos de los más relevantes: La otra orilla, Bestiario, Final del fuego, Las armas secretas, Todos los fuegos, El fuego, Octaedro, ¿Quién anda por allí? Queremos tanto a Glenda, Deshoras. También el trabajo de Cortázar incluyó el tema epistolar. Tiene varias cartas escritas en varios años que también son parte de su trabajo literario. Bueno, les invitamos a escuchar en la voz de Julio Cortázar, parte de su trabajo literario en este especial, en donde le hacemos un homenaje como uno de los escritores más importantes de Latinoamérica.
El problema es que tengo que apurarme porque hay que meter todo este texto en menos de 20 minutos, si no se me va a enojar Héctor Llanover. Esta grabación va a ser un poco al uso nuestro, porque hay que ver la de botones que tiene este aparato. Hace 2 días que lo ensayo y todavía me equivoco. Hay que volver a empezar. En algún momento tendré que encontrar el camino. A lo mejor es ahora y es un camino que viene de muy lejos en el tiempo. Porque me gustaría leer un cuento de hace casi 20 años. Mientras le echaba un vistazo para calcular la duración, pensé en eso de los cambios en el habla popular, porque leo por ahí que me he quedado atrás en el habla porteña, y seguro que es cierto, pero también es cierto que un boxeador argentino que se llamó Justo Suárez nunca habló como habla en este cuento, y sin embargo a mí me parece que de alguna manera es él como lo conocimos y lo quisimos. A lo mejor dentro de otros 20 años, si todavía se lee literatura en el planeta, lo que escribo hoy parecerá tan válido como este viejo cuento. Porque al fin y al cabo, ¿qué quiere decir eso de estar al día con el habla popular? Las novedades del habla popular son la creación de poetas anónimos, que precisamente inventan nuevas formas porque las usuales están gastadas, han perdido el filo. Estar al día entonces no quiere decir gran cosa. Una literatura con un lenguaje al día es un esnobismo más, un halago que el periodismo o la radio podrían satisfacer mucho mejor. Yo prefiero inventar palabras cuando puedo o seguir hablando el porteño y escribiéndolo como cuando lo viví en la calle y en los cafés. Fue entonces que escribí este cuento, Torito, que está dedicado irónicamente y a la vez con ternura a la memoria de don Jacinto Cúcaro, que en las clases de pedagogía del Normal Mariano Acosta, allá por el año 30, nos contaba las peleas de Suárez. ¿Qué le vas a hacer, ñato? Cuando estás abajo todos te fajan. Todos, che, hasta el más maula. Te sacuden contra las sogas, te encajan la viaba. Andá, andá, que venís con consuelos vos. Te conozco, mascarita. Cada vez que pienso en eso, salí de ahí, salí. ¿Vos te crees que yo me desespero? Lo que pasa es que no doy más aquí, tumbado todo el día. Pucha, que son largas las noches de invierno. ¿Te acordás del pibe del almacén como lo cantaba? Pucha, que son largas. Y es así, ñato, más largas que esperanza de pobre. Fíjate que yo a la noche casi no la conozco. Y venir a encontrarla ahora, siempre a la cama temprano, a las 9 o a las 10. El patrón me decía, pibe, andate al sobre, mañana hay que meterle duro y parejo. Una noche que me le escapaba era una casualidad. El patrón, y ahora todo el tiempo así, mirando el techo. Ahí tenés otra cosa que no sé hacer, mirar para arriba. Todos dijeron que me hubiera convenido. Quise la gran macana de levantarme los 2 segundos, cabrero como la gran flauta. Tienes razón, si me quedo hasta los 8 no me agarra tan mal el rubio. Y bueno, es así, pa' peor la tos. Después te vienen con el jarabe y los pinchazos. Pobre la hermanita, el trabajo que le doy. Ni mear solo puedo. Es buena la hermanita. Me da leche caliente y me cuenta cosas. ¿Quién te iba a decir, pibe? El patrón me llamaba siempre, pibe. Dale aperca, pibe. A la cocina, pibe. Cuando peleé con el negro en Nueva York, el patrón andaba preocupado. Yo lo juné en el hotel antes de salir. Los fajas en 6 rum, pibe. Pero fumaba como loco. El negro. ¿Cómo se llamaba el negrito? Flores o algo así. Duro de pelar, che. Un estilo lindo, me sacaba distancia vuelta a vuelta. Aperca, pibe, métele aperca. Tenías razón, el trompa. Al tercero se me vino abajo como un trapo. Amarillo el negro. Flores, creo, algo así. Mira como uno se ensarta. Al principio me pareció que Rubio iba a ser más fácil. Lo que es la confianza, ñato. Me barajó de una piña que te la debo. Me agarró el frío, el maula. Pobre patrón. No quería creer, con qué bronca me levanté. Ni sentía las piernas, me lo quería comer ahí nomás. Mala suerte, pibe. Todo el mundo cobra la final. La noche del Tani. ¿Te acordás, pobre Tani? Qué viaba. Se veía que el Tani estaba de vuelta. Guapo el indio, me sacudía con todo. Dale que va arriba, abajo. No me hacía nada, pobre Tani. Y eso que cuando lo fui a saludar al rincón, me dolía bastante la cara. Al fin y al cabo, me arrimó una buena leñada. Pobre Tani, vos sabés que me miró. Yo le puse el guante en la cabeza y me reía de contento. No me quería reír, te imaginas que no era de él, pobre pibe. Me miró apenas, pero me hizo no sé qué. Todos me agarraban, pibe lindo, pibe macho, a criollo. Y el Tani quieto entre los de él, más chatos que cinco de queso. Pobre Tani, ¿por qué me acuerdo de él? Decime un poco. A lo mejor yo lo miré así al rubio esa noche. Qué sé yo, para acordarme estaba. Qué viaba, hermano. Ahora no vas a andar disimulando. Te fajó y se acabó. Lo malo que yo no quería creer. Estaba acostado en el hotel y el patrón fumaba y fumaba. Casi no había luz. Me acuerdo que hacía calor. Después me pusieron hielo. Fíjate un poco, yo con hielo. El trompa no decía nada. Lo malo que no decía nada. Te juro que tenía ganas de llorar, como cuando ella. Pero ¿para qué te vas a hacer mala sangre? Si llego a estar solo, te juro que moqueo. Mala pata, patrón, le dije. ¿Qué más le iba a decir? Él, dale, que dale al tabaco. Fue suerte dormirme. Como ahora. Cada vez que agarro el sueño, me saco la lotería. De día tenés la radio que trajo la hermanita. La radio que... parece mentira, ñato. Bueno, yo hice unos tanguitos y las transmisiones de los teatros. ¿Te gusta Canaro a vos? A mí Fresedo, che, y Pedro Mafia. Si los habré visto en el Reincide, me iban a ver todas las veces. Podés pensar en eso y se te acortan las horas. Pero a la noche, qué lata, viejo. Ni la radio, ni la hermanita. Y en una de esas te agarra la tos y dale que dale, y por ahí uno de otra cama se rechifla y te pega un grito. Pensar que antes... Fíjate que ahora me cabreo más que antes. En los diarios salía que yo de pibe los peleaba a los carreros en la quema. Puras macanas, che, nunca me agarré a trompadas en la calle. Una o dos veces. Y no por mi culpa, te juro, me podés creer. Cosas que pasan. Estás con la barra, caen otros y en una de esas se arma. No me gustaba. Pero cuando me metí la primera vez me di cuenta que era lindo. Claro, ¿cómo no va a ser lindo si el que cobraba era el otro? De pibe yo peleaba de zurda, no sabe lo que me gustaba fajar de zurda. Mi vieja se descompuso la primera vez que me vio pelearme con uno que tenía como 30 años. Se creía que me iba a matar, pobre vieja. Cuando el tipo se vino al suelo no lo quería creer. Te voy a decir que yo tampoco, créeme, las primeras veces me parecía cosa de suerte. Hasta que el amigo del trompa me fue a ver al club y me dijo que había que seguir. ¿Te acordás de esos tiempos, pibe? ¡Qué pestos! Había cada pesado que te la voy a decir. Vos metele nomás, decía el amigo del patrón. Después hablaba de profesionales, del Parque Romano, del River. Yo qué sabía, si nunca tenía 50 guitas para ir a ver nada. También, la noche que me dio 20 pesos, qué alegrón. Fue con Tala, o con aquel flaco zurdo, ya ni me acuerdo. Lo saqué en dos vueltas, ni me tocó. Vos sabés que siempre me esquiné la cara. Si me llego a sospechar lo del rubio. Vos crees que tenés la pera de fierro y en eso te la hacen sonar de una piña. Qué fierro ni qué 8/4. 20 pesos, pibe. Imagínate un poco. Le di 5 a la vieja, te juro que de compadre, para mostrarle. La pobre me quería poner agua de azar en la muñeca resentida. Cosas de la vieja, pobre. Si te fijas, fue la única que tenía esas atenciones, porque la otra, ahí tenés. Apenas pienso en la otra. Ya estoy de vuelta en Nueva York. De Lanús casi no me acuerdo, se me borra todo. Un vestido a cuadritos, sí, ahora veo. Y el zaguán de Don Furcio. Y también las mateadas. Cómo me tenían en esa casa. Los pibes se juntaban a mirarme por la reja. Y ella siempre pegando algún recorte de crítica o de última hora en el álbum que había empezado. O me mostraba las fotos del gráfico. Vos nunca te viste en foto. Te hace impresión la primera vez. Vos pensás, pero ese soy yo con esa cara. Después te das cuenta que la foto es linda. Casi siempre sos vos que estás fajando. O al final, con el brazo levantado. Yo venía con mi gran paige, imagínate, me empilchaba para ir a verla y el barrio se alborotaba. Era lindo matear en el patio y todos me preguntaban qué sé yo, cuánta cosa. Yo a veces no podía creer que era cierto. De noche, antes de dormirme, me decía que estaba soñando. Cuando le compré el terreno a la vieja, qué barullo que hacían todos. El trompo era el único que se quedaba tranquilo. Hacé bien, pibe, decía, y dale al tabaco. Me parece estarlo viendo la primera vez, en el club de la calle Lima. No, era en Chacabuco, esperá que no me acuerdo. Pero sí era en Lima, infeliz, ¿no te acordás del vestuario, todo de verde, con más mugre? Esa noche el entrenador me presentó al patrón. Resultaba que eran amigos. Cuando me dijo el nombre casi me agarro las sogas. Apenas lo vi que me miraba, yo pensé, vino para verme pelear. Y cuando el entrenador me lo presentó, me quería morir. Él no me había dicho nunca nada, de puro rana. Hizo bien, así yo iba subiendo despacio, sin engolosinarme. Como el pobre zurdito, que lo llevaron a River en un año y en dos meses se vino abajo que daba miedo. En ese entonces no era macana, pibe. Te venía cada tano de Italia, cada gallego que te daba miedo. Y no te digo nada de los rubios. Claro que a veces la gozabas. Como la vez del príncipe, eso fue un plato, te juro. El príncipe en el rincide y el patrón que me dice en el camarín, no te andes con vueltas, no te vayas a dejar vistear, que para eso los Johnny son una luz. Y te acordás que decían que era el campeón de Inglaterra o qué sé yo qué cosa. Pobre rubio, lindo pibe. Me daba no sé qué cuando nos saludamos. El tipo chamulló una cosa que andé a entenderle y parecía que te iba a salir a pelear con Galera. El patrón, no te vayas a creer que estaba muy tranquilo. Te puedo decir que él nunca se daba cuenta de cómo yo lo palpitaba. Pobre trompa, se creía que no me daba cuenta. Che, y el príncipe ahí abajo, eso fue grande. A la primera finta que me hace el rubio, le largo a la derecha, engancho y se la meto justo, justo. Te juro que me quedé frío cuando lo vi patas arriba, con manera de dormir, pobre tipo. Esa vez no me dio gusto ganar. Más lindo hubiera sido una linda agarrada, cuatro o cinco vueltas como con el Tani, o como con el Johnny aquel. Herman se llamaba, uno que venía con un auto colorado y una pinta bárbara. Cobró, pero fue lindo. Qué leñada, mamá mía. No quería aflojar y tenía más mañas que... Ahora que para mañas el brujo, che. ¿De dónde me lo fueron a sacar a ese? Era uruguayo, ¿sabes? Ya estaba acabado. Pero era peor que los otros. Se te pegaba como sanguijuela y andá, sacátelo de encima. Meta forcejeo y el tipo con el guante por los ojos. Pucha, me daba una bronca. Al final lo fajé feo. Me dejó un claro y lo entré con unas ganas. Muñeco al suelo, pibe. Muñeco al suelo, fastrás. Vos sabés que me habían hecho un tango y todo. Todavía me acuerdo un cacho. De Mataderos al centro. Y del centro a Nueva York. Me lo cantaban por todos lados. En los asados, por la radio. Era lindo irse en la radio, che. La vieja me escuchaba todas las peleas. Y vos sabés que ella también me escuchaba. Un día me dijo que me había conocido por la radio porque el hermano puso la pelea con uno de los tanos. ¿Vos te acordás de los tanos? Yo no sé de dónde los iba a sacar el trompa. Me los traía fresquitos de Italia y se armaban unas leñadas en River. Hasta me hizo pelear con dos hermanos. Con el primero fue colosal. Al cuarto round se pone a llover, ñato. Y nosotros con ganas de seguirla, porque el tanito era de ley. Y nos fajábamos que era un contento. Y en eso empezamos a refalar y dale al suelo yo y al suelo él. Una pantomima, hermano. La suspendieron, qué macana. A la otra vez, el tano cobró por las dos. Y el patrón me puso con el hermano y otro pesto. Qué tiempos, pibe. Aquí sí era lindo pelear, con toda la barra que venía. ¿Te acordás de los carteles y las bocinas de autos? Che, qué lío que armaban en la popular. Una vez leí que el boceador no oye nada cuando está peleando. Qué macana, pibe. Claro que oye. ¿Vos te crees que yo no oía distinto entre los gringos? Menos mal que lo tenía el trompa en el rincón. Aperca, pibe, dale aperca. Y en el hotel y los cafés. Qué cosa tan rara, che, no te hallabas ahí. Después el gimnasio con esos tipos que te hablaban y no les pescabas ni medio. Metas señas, pibe, como los mudos. Menos mal que estaba ella y el patrón para chamullar. Y podíamos matear en el hotel y de cuando en cuando caía un criollo y dale con los autógrafos. Y a ver si me lo fajás bien a ese gringo para que aprendan cómo somos los argentinos. No hablaban más que del campeonato. ¿Qué le vas a hacer? Me tenían fe, che. Y me daban unas ganas de salir atropellando y no parar hasta el campeón. Pero lo mismo, pensaba todo el tiempo en Buenos Aires. Y el patrón ponía los discos de Carlitos y los de Pedro Mafia y el tango que me hicieron. Yo no sé si sabés que me habían hecho un tango, como Alegui, igualito. Y una vez, me acuerdo que fuimos con ella y el patrón a una playa, todo el día en el agua, fue macanudo. No te creas que podía divertirme mucho. Siempre con el entrenamiento y la comida cuidada y nada que hacerle. El trompa no me sacaba los ojos. Ya te vas a dar el gusto, pibe, me decía el trompa. Me acuerdo cuando la pelea con Mocoroa, esa fue pelea. Vos sabés que 2 meses antes ya lo tenía el patrón. Dale, que esa izquierda va mal, que no te dejes entrar así. Y me cambiaba los espajos, y meta salto a la soga y bife jugoso. Menos mal que me dejaba matear un poco. Pero siempre me quedaba con sede verde. Y vuelta a empezar todos los días. Tené cuidado con la derecha, la tiras muy abierta, mira que el coso no es macana. ¿Te crees que yo no lo sabía? Más de una vez lo fui a ver y me gustaba el pibe. No se achicaba nunca, y un estilo, che. ¿Vos sabés lo que es estilo? Estás ahí, cuando hay que hacer una cosa, vas y la haces sobre el pucho, ¿no? Como esos que la empiezan a zapallazo limpio, dale que va, arriba, abajo, los 3 minutos. Una vez en el gráfico, un coso escribió que yo no tenía estilo. Me dio una bronca, te juro. No te voy a decir que yo era como Rayito. Eso era para ir a verlo, pibe. Y Mocoroa lo mismo. ¿Yo qué te voy a decir? Al rato de empezar ya veía todo colorado y le metía nomás. Pero no te vas a creer que no me daba cuenta. Solamente que me salía, y si me salía bien, ¿para qué te vas a afligir? Vos ves cómo fue con Rayito. Está bien que no lo saqué, pero lo pude. Y a Mocoroa igual, ¿qué querés? Flor de leñada, viejo. Se me agachaba hasta el suelo y de abajo me zampaba cada piña que te la debo. Y yo, meta la cara, te juro que a la mitad ya estábamos con bronca y dale nomás. Esa vez no sentí nada, el patrón me agarraba la cabeza y decía, pibe, no te abras tanto, dale abajo, pibe, guarda la derecha. Yo le oía todo, pero después salíamos y meta viaba los dos y hasta el final que no podíamos más. Fue algo grande. Vos sabés que esa noche, después de la pelea, nos juntamos en un bodegón, estaba toda la barra, y fue lindo verlo al pibe que se reía. Y me dijo, qué fenómeno, che, cómo fajás. Y yo le dije, te gané, pero para mí que la empatamos. Y todos brindamos, y era un lío que no te puedo contar. Lástima, está tos. Te agarra descuidado y te dobla. Y bueno, ahora hay que cuidarse. Mucha leche, estar quieto, ¿qué le vas a hacer? Una cosa que me duele es que no te dejan levantar. A las 5 estoy despierto y meta a mirar para arriba, pensás y pensás y siempre lo malo, claro. Y los sueños igual. La otra noche estaba peleando de nuevo con Peralta. ¿Por qué justo tengo que venir a invocarla en esa pelea? Pensá lo que fue, pibe, mejor no acordarse. Vos sabés lo que es, toda la barra ahí, todo de nuevo como antes. No como en Nueva York con los gringos. Y la barra del reincide, toda la hinchada y unas ganas de ganar para que vieran que... Otra que ganar, si no me salía nada. Y vos sabés cómo pegaba Vito. Ya sé, yo le ganaba con una mano, pero a la vuelta era distinto. No tenía ánimo, che, el patrón menos todavía. ¿Qué te vas a entrenar bien si estás triste? Y bueno, yo aquí era el campeón y él me desafió. Tenía derecho, no le voy a disparar, ¿no te parece? El patrón pensaba que le podía ganar por puntos. No te abras mucho y no te canses de entrada, mira que aquel te va a bocear todo el tiempo. Y claro, se me iba para todos lados. Y después que yo no estaba bien, con la barra ahí y todo, te juro que tenía un cansancio en el cuerpo. Como modorra, ¿entendés? No te puedo explicar. A la mitad de la pelea la empecé a pasar mal. Después no me acuerdo mucho. Mejor no acordarse, ¿no te parece? Son cosas que para qué. Me quisiera olvidar de todo. Mejor dormirse. Total, aunque soñés con las peleas, a veces le acertás una linda y la gozas de nuevo. Como cuando el príncipe, qué plata. Pero mejor cuando no soñás, pibe, y estás durmiendo, que es un gusto, y no tosés ni nada. Meta a dormir nomás toda la noche. Dale que dale.
Hacemos un breve intermedio musical para disfrutar de la voz de María Tejada con El Espantapájaros.
Cuenta la fiel leyenda que no hay razón que entienda el porqué de tu ser solitario va. Con un grillo en los bolsillos de tu felicidad. Ya los tamboneros pican todo tu sombrero, pobre espantapájaros. pájaros. Entre mirlos y lechuzas arrugan tu blusa, qué calamidad. Aunque el ave carpintero piensa en repararte tus dos piernas de arador, sabes bien que no andarás por prados ni ciudad, tu cuerpo inerte está. Pero tu corazón sediento de amor prefiere soñar. En las tardes de abril de sol y calor te gusta dormir. Y en las madrugadas de albazos y tonadas velas por tu amada. Fiel leyenda, que no hay razón que entienda el porqué de tu ser solitario. Vas con un grillo en los bolsillos de tu felicidad. Ya los tamboneros pican todo tu sombrero, pobre espantapájaros. Y entre mirlos y lechuzas arrugan tu blusa, qué calamidad. Aunque el ave carpintero piensa en repararte tus dos piernas de arador, sabes bien que no andarás por prados ni ciudad, tu cuerpo inerte está. Ya los tamboneros pican todo tu sombrero, pobre espantapájaros. Y entre mirlos y lechuzas arrugan tu blusa, qué calamidad. Aunque el ave carpintero piensa en repararte tus dos piernas de arador, sabes bien que no andarás por prados ni ciudad, tu cuerpo inerte está. Pero tu corazón sediento de amor prefiere soñar. En las tardes de abril de sol y calor te gusta dormir. Y en las madrugadas de albazos y tonadas velas por tu amada, el alba y su cantar.
Cuando uno tiene que elegir, puede pasar algo como en este texto que se llama Elecciones insólitas. No está convencido, no está para nada convencido. Le han dado a entender que puede elegir entre una banana, un tratado de Gabriel Marcel, tres pares de calcetines de nilón, una cafetera garantida, una rubia de costumbres elásticas o la jubilación antes de la edad reglamentaria, pero sin embargo no está convencido. Su reticencia provoca el insomnio de algunos funcionarios, de un cura y de la policía local. Como no está convencido, han empezado a pensar si no habría que tomar medidas para expulsarlo del país. Se lo han dado a entender sin violencia, amablemente. Entonces ha dicho, en ese caso, elijo la banana. Desconfían de él, es natural. Hubiera sido mucho más tranquilizador que eligiese la cafetera, o por lo menos la rubia. No deja de ser extraño que haya preferido a la banana. Se tiene la intención de estudiar nuevamente el caso. A veces, en los patios, hay algo más que los malbones de la poesía popular. Puede haber esto que se llama la inmiscusión terrupta. Como no le melga nada que la contradigan, la señora Fifa se acerca a la tota y ahí nomás le flamenca la cara de un rotundo mofo. Pero la tota no es inane y de vuelta le remulga tal acario en pleno tripolio que se lo ladea hasta el copo. Asquerosa, brama la señora Fifa, tratando de sonsonarse el ayelmado tripolio que ademenos es de satén rosa. Revoleando una mazoca más bien prolapsa, contracarga la Crimea y consigue maribolarle un suño a la tota, que se desporrona en diagonía y por un momento orabra el raire con sus abroncojantes bocinomias. Por segunda vez se le arrumba un mofo sin merma a flamencarle las mecochas, pero nadie le ha desmunido el encuadre a la tota sin tener que alanchufarse su contragofia, y así pasa que la señora Fifa contrae una plica de miercolamas a media resma y cuatro peticuras de esas que no te dan tiempo al vocifugio, y en eso están, arremulgándose de ida y de vuelta, cuando se ve presivenir al doctor Feta que se inmolulle inclótumo entre las gladiofantas. Payás, payás, crona el eleganciorum, sujetirando de las desmecrenzas empebufantes. No ha terminado de alar, cuando ya le están manocrujiendo el fano, las colotas, el rijo enjuto y las nalcunias, mofo que arriba y suño al medio y dos miercolanas que para qué. ¿Te das cuenta?, se interjuge la señora Fifa. El muy cornaputo vociflama la tota. Y ahí nomás se recompalmean y fraternulian, como si no se hubieran estado polichantando más de cuatro cafotos en plena tetamancia. Son así las tofifas y las fitotas. Mejor es no terruptarlas, porque te desmunen el persilotio y se quedan tan plopas. Este breve cuento es en el fondo una historia de cronopios, solo que aquí el cronopio tiene un nombre, sin hablar de un calentador Primus y otras cosas. Se llama Las buenas inversiones. Gómez es un hombre modesto y borroso, que solo le pide a la vida un pedacito bajo el sol, el diario con noticias exaltantes y un choclo hervido con poca sal, pero eso sí con bastante manteca. A nadie le puede extrañar entonces que apenas haya reunido la edad y el dinero suficientes, este sujeto se traslade al campo, busque una región de colinas agradables y pueblecitos inocentes y se compre un metro cuadrado de tierra para estar lo que se dice en su casa. Esto del metro cuadrado puede parecer raro y lo sería en circunstancias ordinarias, es decir, sin Gómez y sin Literio. Como a Gómez no le interesa más que un pedacito de tierra donde instalar su reposera verde y sentarse a leer el diario y a hervir su choclo con ayuda de un calentador Primus, sería difícil que alguien le vendiera un metro cuadrado, porque en realidad nadie tiene un metro cuadrado, sino muchísimos metros cuadrados. Y vender un metro cuadrado en mitad o al extremo de los otros metros cuadrados plantea problemas de catastro, de convivencia, de impuestos, y además es ridículo y no se hace que tanto. Y cuando Gómez, llevando la reposera con el Primus y los choclos, empieza a desanimarse después de haber recorrido gran parte de los valles y las colinas, se descubre que Literio tiene entre dos terrenos un rincón que mide justamente un metro cuadrado, y que por hallarse sito entre dos solares comprados en épocas diferentes, posee una especie de personalidad propia, aunque en apariencia no sea más que un montón de pastos con un cardo apuntando hacia el norte. El notario y Literio se mueren de risa durante la firma de la escritura, pero dos días después Gómez ya está instalado en su terreno, en el que pasa todo el día leyendo y comiendo, hasta que al atardecer regresa al hotel del pueblo donde tiene alquilada una buena habitación, porque Gómez era loco pero nada idiota, y eso hasta Literio y el notario están prontos a reconocerlo. Con lo cual, el verano en los valles va pasando agradablemente, aunque de cuando en cuando hay turistas que han oído hablar del asunto y se asoman para mirar a Gómez leyendo en su reposera. Una noche, un turista venezolano se anima a preguntarle a Gómez por qué ha comprado solamente un metro cuadrado de tierra y para qué puede servir esa tierra aparte de poner la reposera. Y tanto el turista venezolano como los otros estupefactos contertulios escuchan esta respuesta. Usted parece ignorar que la propiedad de un terreno se extiende desde la superficie hasta el centro de la tierra. Calcula entonces. Nadie calcula, pero todos tienen como la visión de un pozo cuadrado que baja y baja y baja hasta no se sabe dónde. Y de alguna manera eso parece más importante que cuando se tienen 3 hectáreas y hay que imaginar un agujero de semejante superficie que baje y baje y baje. Por eso, cuando los ingenieros llegan 3 semanas después, todo el mundo se da cuenta de que el venezolano no se ha tragado la píldora y ha sospechado el secreto de Gómez, o sea que en esa zona debe haber petróleo. Literio es el primero en permitir que le arruinen sus campos de alfalfa y girasol con insensatas perforaciones que llenan la atmósfera de malsanos humos. Los demás propietarios perforan noche y día en todas partes y hasta se da el caso de una pobre señora que entre grandes lágrimas tiene que correr la cama de 3 generaciones de honestos labriegos porque los ingenieros han localizado una zona neurálgica en el mismo medio del dormitorio. Gómez observa de lejos las operaciones, sin preocuparse gran cosa, aunque el ruido de las máquinas lo distrae de las noticias del diario. Por supuesto, nadie le ha dicho nada sobre su terreno y él no es hombre curioso y solo contesta cuando le hablan. Por eso contesta que no cuando el emisario del consorcio petrolero venezolano se confiesa vencido y va a verlo para que le venda el metro cuadrado. El emisario tiene órdenes de comprar a cualquier precio y empieza a mencionar cifras que suben a razón de $5,000 por minuto, con lo cual al cabo de 3 horas, Gómez pliega la reposera, guarda el primus y el choclo en la valijita y firma un papel que lo convierte en el hombre más rico del país siempre y cuando se encuentre petróleo en su terreno, cosa que ocurre exactamente una semana más tarde bajo la forma de un chorro que deja empapada a la familia de Literio y a todas las gallinas de la zona. Gómez, que está muy sorprendido, se vuelve a la ciudad donde empezó su existencia y se compra un departamento en el piso más alto de un rascacielos, pues ahí hay una terraza a pleno sol para leer el diario y hervir el choclo, sin que vengan a distraerlo venezolanos aviesos y gallinas teñidas de negro que corren de un lado a otro con la indignación que siempre manifiestan estos animales cuando se los rocía con petróleo bruto. Aquí hay una historia que sucede entre seres no demasiado definibles y quizá por eso mismo muy humanos. Los discursos del pinchajeta. En casa tengo un pinchajeta muy raro. Apenas se apagan las campanas de Saint-Roch, mi pinchajeta se endereza sobre las patas y empieza a dirigirme su discurso cotidiano. Hundido en mi sillón de mimbre, hace años que trato de fingir indiferencia, puesto que las frases de esa criatura no deberían preocuparme. Pero hasta ahora, mi pinchajeta ha sido siempre más astuto que yo. De manera que apenas comienza su discurso, enunciado en una forma sobre todo onomatopéyica, pero fácil de descifrar, estoy obligado a escucharlo como quien dice en estado de alerta, manifestando sin la menor ambigüedad mi aprobación y mi contento. Si todo terminara ahí, al cabo de unos 20 minutos me sería dado sumirme nuevamente en las memorias de Saint-Simon, pero mi pinchajeta no se da por satisfecho de ninguna manera. Apenas acabado su discurso, me exige que lo resuma en algunas frases. Es el momento más penoso de la noche, porque con frecuencia me sucede perder el hilo de mis pensamientos. Para no citar más que un ejemplo, si su discurso de esa noche gira en torno al sonido A, del cual es capaz de extraer interminables modulaciones, cambios armónicos y derivaciones hacia el E o el O, digamos la gama de los AAE, AEA, AEE, AOA, AOO, AEOA, AEOO, etc. Bastará que me vea en la imposibilidad de establecer el puente lógico entre 2 estados de la materia del discurso para que todo el edificio se venga abajo. Entonces, la rabia de mi pinchajeta no conoce límites y, por desgracia, he debido soportar muchas veces las consecuencias. En primer término está la cuestión del cenicero. Si se ha enojado por las razones que acabo de exponer, aunque la variedad es infinita, será inútil pedirle a mi pinchajeta que me traiga el cenicero para fumar mi cigarro de las 9:30. Frente a mi petición, reaccionará inopinadamente, ya sea dejándose caer en el cesto de los papeles o metiéndose bajo la mesa de juego para desde allí mirarme, la boca entre las patas, con un aire vagamente esfingíaco. Por mi parte, la incapacidad de resumir el discurso me pone casi siempre en un estado del que lo menos que puede decirse es que mi bilis se lanza hacia vórtices de una extrema complejidad psicológica. Semejante situación solo puede provocar tensiones que el tiempo, cuerda de reloj abominable, multiplica como en un juego de espejos belgas. Por eso resulta casi natural, aunque esta palabra parezca aquí un tanto fuera de lugar, que terminemos por insultarnos de la manera más minuciosa y que mi pinchajeta, indiferente a las graves consecuencias que puede acarrear su conducta en la economía de la casa, me arranque de la mano el pañuelo de batista para secar las lágrimas que la cólera provoca en su nariz más que en sus ojos llameantes. A esa altura de la crisis me es dado medir hasta qué punto domino a mi pinchajeta, pues esta criatura no se atreve a ir más allá de sus maniobras con el cenicero o el pañuelo, aunque dada mi inmovilidad forzosa, le sería fácil someterme a vejámenes por lo menos desconsiderados. imposible dejar de comprobar en situaciones parecidas que un alma de pinchajeta no va más allá del dedo meñique, y eso induce a una cierta conmiseración y olvido, aunque más no sea porque facilita el silencio y el recogimiento. En efecto, a partir de ese minuto, la casa quedará silenciosa. Con resumen o sin resumen, el discurso ha terminado. El cenicero ha sido traído o negado. El pañuelo sigue o no en mi mano. No nos queda más que mirarnos fijamente, cada uno en su lugar, dejando que sobre nosotros se cierre la gran bóveda de la noche. Hasta las 7:15 de la mañana no nos traerán el desayuno. Tenemos tiempo de sobra, como se ve. Hace años, en una librería de lujo, vi un álbum también de lujo, con fotos de viejos y de niños del tercer mundo. Viejos y niños que, sin duda, no se verán jamás a sí mismos en ese álbum, del que ni siquiera sospechan la existencia. Este texto se llama Álbum con fotos, edición 1967 después de Cristo. La verdadera cara de los ángeles es que hay napalm y hay niebla y hay tortura. La cara verdadera es el zapato entre la mierda, el lunes de mañana, el diario. La verdadera cara cuelga de perchas y liquidación de saldos. De los ángeles, la cara verdadera es un álbum que cuesta 30 francos y está lleno de caras, las verdaderas caras de los ángeles. La cara de un negrito hambriento, la cara de un cholito mendigando, un vietnamita, un argentino, un español. La cara verde del hambre verdadera de los ángeles. Por 30 francos la emoción en casa. La cara verdadera de los ángeles. La cara verdadera de los hombres. La verdadera cara de los ángeles. Este último texto creo que no necesita comentario. En todo caso, no es un adiós entre el que habla y los que lo escuchan, sino todo lo contrario, una voluntad de seguir estando ahí, cerca, esperando, ayudando a la esperanza con todo lo que se tiene. Sobremesa. ¿Cómo te va, Robert Desnos? ¿Cómo te va, Javier Ego? Rara baraja de memoria, los dos tan juntos esta noche, los dos tan lejos en la vida, Robert Desnos, Javier Ego, en esta mesa a medianoche, mirándose desde mis ojos, fumando el mismo cigarrillo que compartimos como el trago y este silencio de París, un cuarto piso donde estamos tan solos en la medianoche. Arriba hay gente y la TV, abajo hay la TV y hay gente, el mundo de hoy, no el de mañana, Javier Ego, Robert Desnos. La mesa llena de papeles, los restos de la cena fría, un disco de Edith Piaf, la mugre del hombre solo en casa sola, el libro abierto en cualquier página. Diciembre 17. Moro e Inti cazaron una pava. Nosotros, Tuma, Rolando y yo, nos dedicamos a hacer la cueva secundaria que puede quedar lista mañana. Llueve en París. Llueve en Camiri. ¿Cómo te va, Regis Debré? Llueve en La Habana, llueve en Praga. Elizabeth, el día llega cantando por los cañadones. Llega con Tania y Michel Firk. Iremos juntos a los bailes de las esquinas liberadas. Juntos de nuevo. Juntos todos los que esta noche están tan lejos, fumando el mismo cigarrillo del hombre solo en casa sola. Y si tenemos suerte, puede que también venga ese que mira siempre a lo lejos mientras nace el alba en la profunda selva. Junio 26. Al caer pidió que se me entregara el reloj, y como no lo hicieron, para atenderlo, se lo quitó y se lo dio a Arturo. Ese gesto revela la voluntad de que fuera entregado al hijo que no conoció, como había hecho yo con los relojes de los compañeros muertos anteriormente. Lo llevaré toda la guerra.
Y cerca de finalizar nuestro especial de Cortázar, queremos escuchar a María Tejada con Apostemos que me caso. ¿Sí?
corazón como el mío, vida para amar, que sufre y calla con la pena, vida que le das. Dale que dale, dale nomás, que ya mañana no me verás. Eso te digo por ser tu amiga, lo que es conmigo, dale nomás. Diz que tienes unos ojos lindos como el sol, y que me miran vida con amor. Esos tus ojos, cierra nomás, que en tus desdenes me gustan más. Esos tus ojos, cierra nomás, que en tus desdenes me gustan más. 25 limones tiene una rama. Amanecen 50 por la mañana, y amanecen 50 por la mañana. Toma, 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 toma que te voy a dar una guayabita verde de mi guayabal. Ay, a la una y a las dos de la mañana, dame caldo de gallina, que se me ha abierto la gana. Anda pues a la cocina, que te acompañe tu hermana. Apostemos, apostemos, apostemos que me caso y te dejo de querer. Moreno ingrato, no seas así, que ya mañana no me has de ver. Moreno ingrato, no seas así, que ya mañana no me verás. Moreno pintan a Cristo, ay, cómo no. Morena la Magdalena, moreno es el ser que adoro, viva la gente morena. Ay, a la una y a las dos de la mañana, dame caldo de gallina, que se me ha abierto la gana. Anda pues a la cocina, que te acompañe tu hermana.
Este ha sido el especial dedicado a Julio Cortázar, uno de los escritores latinoamericanos más relevantes del siglo XX y que aún tiene incidencia en toda la escritura y literatura, y que aún tiene relevancia en la formación de nuevos escritores de América Latina. Ustedes han estado en compañía de Alquimia de las Palabras a través de Flaxo Radio. Recuerden que este programa se retransmite los días sábados por la Casa de la Cultura Ecuatoriana en los 940 AM en el horario de 2 a 3 de la tarde. Les agradecemos mucho su compañía. Hemos estado en la conducción Maite Gavilanes y en los controles Javier Macas. Será hasta la próxima semana.